Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quédense después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Uf, bueno. Qué película gigante, La Sociedad de la Nieve, ¿no?
Uh-huh. Una de mis favoritas del año. De nuestra favorita.
¿Por dónde? Sí, en mi caso también. No sé por dónde empezar. Estaba hace un rato pensando en eso. Y me llama la atención que, bueno, es la representante española para la categoría de películas que no son de Hollywood,
sí,
en los Oscars.
Sí.
¿No?
Película internacional.
Normalmente en esa categoría entran películas que podríamos decir están dirigidas a un público reducido. Pero de vez en cuando hay excepciones, como por ejemplo Relatos Salvajes, uh-huh, o Argentina 1985, uh-huh, las dos últimas que tuvieron ese gran honor de ser parte de la noche de las estrellas en, sí, Hollywood, argentinas. A lo que voy es a que esta película me la imagino como más accesible. Me sale decir una película que puede disfrutar a alguien que está buscando, abre Netflix y no sabe qué ver.
Claro.
Ya hablamos de ese.
¿Te imaginas ese contexto? Pero de hecho, ver una película que esté buenísima.
O sea, claro.
Que bueno, la número uno lado, de hace varios días, desde que se estrenó, sea de,
sí,
hecho,
sí,
una,
es la número
buenísima,
uno en casi 100 países. Es la película más vista del servicio de streaming con más suscriptores en casi 100 países desde hace 2 o 3 semanas. Yo tenía la ilusión de que sea un éxito de taquilla también, como lo fue Argentina 1985. Fue una película que no se estrenó en las grandes cadenas de cines, porque Netflix no les permite la ventana de exclusividad que estas cadenas exigen. Pero bueno, hace ya un año y medio, Argentina 1985 llenó todos los cines de cadenas nacionales y cines de barrio, porque esta película se transformó en un fenómeno que había que ver. Lamentablemente, con La Sociedad de la Nieve no sucedió esto, y yo tengo la teoría de que fue por culpa de estos dos documentales sobre el Mundial, que se estrenaron al mismo tiempo, uno con la voz en off de Darín, sí, de Ricardo Darín, y otro con la voz en off de Guillermo Francella.
Sí.
Bueno, a esas películas les fue muy bien y me parece que no permitieron que una película como La Sociedad de la Nieve llame la atención como me parece que podría haberlo hecho. Pero bueno, sí, una vez que llega a Netflix está siendo un fenómeno de masa, se,
sí,
está hablando en todo el planeta Tierra de este, como dije en un comienzo, esta película gigante.
Sí, sí, sí. Me alegra mucho leer eso, de que le está yendo muy bien, incluso, porque obviamente es una película hablada en español, que le está yendo muy bien en un montón de países, incluso superando a otros estrenos de Netflix hollywoodenses, como la de Bradley Cooper, y no me acuerdo cuál más. Esta les pasó por arriba.
Sí, es una película tremenda. Pero bueno, volvemos a mi idea inicial, que es que a diferencia de la clase de película que se termina nominando en esta categoría de los Oscars y categorías similares en entregas de premios similares, valga la redundancia, esta es una película, o sea, me salía a decir, esta es una película que puede disfrutar alguien que no tiene idea quién es Jonathan Glazer.
Obvio.
Cuando estamos hablando de The Zone of Interest.
Sí, esta es la que puedes recomendar a cualquier persona de cualquier edad, de cualquier.
Pero al mismo tiempo, ¿vos te das cuenta de la palabra que acabo de usar? ¿Disfrutar? Parece que no, es una película que sufrís.
Sí.
Pero es una película que puede sufrir toda la familia,
puede,
me parece,
se puede,
¿no?
Sí.
Tu mamá.
Puede sufrir toda la familia, exactamente.
Mi mamá, qué sé yo.
Sí.
Es una peli que podés entender.
Yo
les
estoy obligando a todos mis familiares a ver esta película. O sea, si es necesario, me siento con ellos al lado y tipo...
Es una película que se puede seguir tranquilamente, y ahí también entra otra contradicción, porque no es una película narrada de forma clásica. De hecho, escapa a un montón de los lugares comunes Es imposible hablar de La Sociedad de la Nieve sin hacer referencia a Viven, el clásico, entre comillas, televisivo de los 90, que yo nunca vi completo, pero era de esas películas que pasaban por Telefe, ponele, todo el tiempo. Supongo que Telefe, capaz Canal 13, pero bueno, era de esas películas que enganchabas en la tele y nunca vi completa. Sí es parte de la cultura popular este suceso, más que nada por lo amarillista, ¿no?
Sí.
Por la cuestión del canibalismo, que tiene un término más amable, que es... ¿vos lo recordás, Vicky?
Antropofagia sería.
Antropofagia. Que yo pensé que era distinto, pero en realidad significa...
Es lo mismo. Antro es hombre y fagia es comer. Es, en realidad es comer carne humana. Canibalismo se usa para comer cuando alguien come algo de la misma especie. O sea, como que se aplica a más, más especies.
Ah, mirá qué bien informada que estabas. ¿Viste? Muy bien. Pero bueno, yo lo que entendí en un momento cuando leí algún artículo en el que usaban esa palabra, dije, bueno, claro, este término debe ser cuando no tenés opción o algo por el estilo. Canibalismo es...
Claro, es que canibalismo suena más tipo que estamos hablando de Silencio de los Inocentes, no sé.
¿Entendés? Sí, o entonces... una tribu que disfruta.
Claro.
Tiene la opción, pero se comen entre ellos, qué sé yo. Yo pensaba que era algo así, pero sí, son sinónimos. Bueno, al fin y al cabo, no, venía con la idea de que eran sinónimos.
Claro,
pero
pasa que suena más linda, la otra es más elegante.
Claro, porque suena como más el término científico. Pero bueno, igualmente vos me desasnaste, Vicky. Acabo de aprender algo nuevo. Cuestión es que en la cultura popular quedó eso y en Viven, muy probablemente, bueno, lo que quería decir, como siempre nos vamos yendo de rama en rama, ¿no? Como dos monitos, pero lo que quería decir es que en Viven nunca la vi completa, pero seguramente no escapa a todos estos lugares comunes a los cuales sí escapa esta película, que es, en ese sentido es una maravilla, es un regalo, porque sí, es una película que podés ver con cualquier persona, no necesariamente cinéfila o que está buscando ver algo raro, distinto, y sin embargo es distinta, ¿no?
Sí. Yo Viven la vi en el colegio, lo conté en, en un
posteo. ¿Tú lo contaste alguna vez?
Sí. Y lo conté en el posteo que hice en mi Instagram sobre esta película y me sorprendió que muchos me comentaron lo mismo, como que habían visto Viven en el colegio. O sea, aparentemente era como parte del programa de estudios de muchos colegios secundarios de este país. Rarísimo. Pero bueno, recuerdo que la vi ahí y tuvimos que hacer un trabajo, tipo como una especie de informe, análisis de lo que había pasado, no sé por qué. Y después la volví a ver, pero no recuerdo que me haya impactado especialmente ni nada, la verdad.
No creo que sea muy gráfica, es una película que pasaba en la televisión.
No. De hecho, hay otras películas que vi en el colegio, vi otras películas traumáticas que sí me acuerdo y no me acuerdo de Viven. Así que no debe haber sido demasiado gráfica, ni fuerte, ni nada de eso.
Claro. Dejando Viven de lado, ya que estamos hablando de cómo fue que nos enteramos de esto que se conoce alternativamente como la tragedia de los Andes y el milagro de los Andes. Me parece una distinción bastante importante e interesante para analizar. Pero bueno, ¿cómo me enteré yo de la existencia de esto? O no sé si es que me enteré, sino que aprendí un poco más de los detalles detrás. En mi casa en los 90 se compraba el diario Clarín. Los domingos venía acompañado con una revista que se llamaba Viva.
Ajá.
No tengo idea si eso sigue sucediendo, porque el diario Clarín es algo que no agarro desde hace 25 años más o menos. Pero bueno, un domingo una edición de la revista Viva venía con una nota en la que hablaban de esto y habían unos lindos gráficos en los que te contaban el día a día. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el fuselaje del avión, que hubo una luz, que finalmente hay un par que hacen una travesía, que terminan cruzándose con un gaucho, la versión de gaucho chilena?
Sí.
No sé, si nos están escuchando, si nos está escuchando algún chileno, me debe estar queriendo matar en este momento. Pero bueno, después finalmente los rescatan en helicóptero, etc.
Sí.
Pero aún así es algo que es parte de la cultura popular,
¿sí?
Realmente.
Aparte también, sobre lo de la... convengamos que tanto Nando Parrado como Carlos Páez como Canessa se han paseado por todos los programas y entrevistas del mundo. O sea, como que uno medio que los conoce porque alguna vez estuvieron en lo de Mirta, estuvieron en, no sé, en un montón de programas de radio, cosas como que siempre están.
Bueno, vos ves más tele, yo no tengo esa sensación porque casi no veo tele.
No, bueno, igual esto te habla, no sé, mil años, o sea, como que, no sé, buscás en YouTube y hay entrevistas de que han hecho en un montón de programas y eso, así que...
Bueno, yo me fui enterando de esto ahora, pero la verdad no tenía tanta idea. Sí sé que son de esos sucesos de los cuales se escribieron varios libros, etcétera, pero bueno, también ese es un tema del que vamos a hablar ahora. Quería terminar diciendo que sí, esto al respecto de esta cuestión de que este suceso es parte de la cultura popular, normalmente el 90% de las veces que vas a ver una mención sobre esto va a ser un chiste de que estos pibes se tuvieron que comer a un amigo y algún meme al respecto. Y a mí me parece que uno de los logros enormes de esta película, que terminó la película y ni se te ocurra hacer reírte de eso, juzgarlos de esa forma, que fue algo que sucedió, ese suceso, intentaron ocultarlo todo lo que pudieron y obviamente cuando salió a la luz, bueno, se lo juzgó forma amarillista.
Claro, era lo primero que querían preguntar aparentemente muchas veces los periodistas cuando empezaron a entrevistar a los sobrevivientes una vez que lo rescataron y bueno, una falta de tacto completa, ¿no?
Sí, no, igual por lo que tengo entendido hubo un tiempo en el que lograron ocultarlo. Dijeron que se alimentaron de plantas, encontraron, bueno, cosas por el estilo. La
después
verdad,
cuando te vas a ver dónde estaban es como... No sé si había una planta acá para comer.
Claro.
Pero bueno.
La verdad no tomó demasiado tiempo en salir a la luz, al punto de que tuvieron que dar una conferencia de prensa explicando sus razones, etc. Eso es un poco lo que quedó en la cultura popular. Y me parece bastante llamativo que con internet enamorado de esta película, casi no vi memes que jodan con eso, casi, porque vi 2 o 3. Y eso me parece que es un milagro en sí mismo con todo lo crueles que pueden ser los usuarios de redes sociales como X.
Sí, sobre todo cuando se agarran con una película así, ¿viste? O para amarla o para hatearla, puedes ver de todo y es cierto que la mayoría de lo que se vio de esta película es
bastante
respetuoso, pero me parece
porque
que justamente...
Porque es una excusa para crear contenido, ¿viste? Por
obvio.
Los memes no sean graciosos.
Sí. Pero sí me parece que eso habla muy bien de lo que transmite la película y creo que es momento de hablar de Juan Antonio Bayona, que él cuenta que se enamora de este libro, La Sociedad de la Nieve, que sale... muchísimo tiempo después del accidente, de hecho 36 años creo después. Él dice que lo leyó cuando estaba haciendo Lo Imposible, otra película de supervivencia.
Es bastante justamente... gracioso decir que estaba haciendo Lo Imposible.
Claro, estaba haciendo la película Lo Imposible.
Claro,
esa,
sí.
Con Tom
Hay una
Holland,
película que se llama Lo Imposible.
Naomi Watts, la del tsunami. Sí. Y bueno, y justamente se pone a leer La Sociedad de la Nieve porque pensó que algo de esta tragedia podía ayudarlo o inspirarlo para hacer la película que estaba haciendo en ese momento.
Sumar, claro.
Le podía sumar, claro, a la historia de supervivencia que de hecho estaba filmando, pero ahí se enamoró tanto del libro y de la historia y lo obsesionó tanto que dijo, mejor quiero hacer esta película.
Claro.
Y bueno, y medio que desde ese momento está intentando
compró
hacerla.
Los derechos. En ese momento compró los derechos, ya tenía... dinero suficiente como para hacerlo. Porque, bueno, la carrera de Bayona es bastante curiosa, ¿no?
Sí, hablamos varias veces de él acá por otras cosas muy diferentes, pero
sí. Creo que sí.
Es versátil.
Es bastante versátil, sí. Antes de Lo Imposible había hecho una pequeña película que se llama El Orfanato, que es como la hermana menor de una que a vos te gusta mucho. Bueno, a mí también en realidad, pero
sí,
bueno,
igual El Orfanato me encanta, o sea, la amo.
Sí, El Orfanato y Los Otros son muy buenas películas de terror, gótico.
Qué hermosas historias de fantasmas,
claro,
muy hermosas.
Historias de fantasmas de principios del 2000 que salieron medio... pegadas y, si no me equivoco, hubo otras, no tan buenas como estas dos.
Claro.
Estas son las que son dignas de recordar y volver a ver, las que quedaron. Pero hubo otras. Me parece que hasta ahora El Orfanato era lo mejor que había hecho Ayona. Pero bueno, La Sociedad de la Nieve le hace competencia. Lo Imposible era una película rara.
Sí, porque... está buena. A mí yo la recuerdo que me había gustado.
No, a mí, a mí me gustó un montón. Pero sí, al mismo tiempo salí de la sala de cine conflictuado porque es la historia de una familia española que estaba de vacaciones en Tailandia cuando un tsunami arrasa donde sea que estaban de Tailandia.
Sí.
Fue un tsunami que terminó con la vida de muchos tailandeses y nosotros estamos siguiendo a una familia que...
Claro, blanca, con Naomi Watts y Ewan McGregor.
Claro, digamos, en la historia real eran españoles. Para hacer una película así de ambiciosa no se podía conseguir el presupuesto necesario si no la hacías con rostros de Hollywood, por decirlo de alguna manera.
Sí. Debuta Tom Holland, esa película.
Sí, están Ewan McGregor y Naomi Watts, pero también Tom Holland,
sí,
que venía de hacer Billy Elliot.
Sí.
La adaptación a teatro, sí, de Billy Elliot.
Sí, sí, sí.
Y después, bueno, fue El Hombre Araña.
Sí.
Pero bueno, nada, salías medio incómodo diciendo por qué estoy siguiendo
era
esta
raro.
Y después el final, les arruino el final, es una historia feliz que esta familia, el tsunami los separa.
Claro.
Y se terminan juntando.
Y sobrevivieron todos no sé si eran dos o tres hijos y los padres y todo.
Creo que eran, bueno, eso también es algo, viste, que es medio extraño. Eran papá, mamá, hijo e hija.
Ajá.
La película es muy buena. El momento de la ola, no me lo olvido nunca más. Es tan efectivo como el momento en el que se estrella el avión en La Sociedad de la Nieve.
Sí.
Bueno, quizás en La Sociedad de la Nieve se supera. Son las dos películas. La Sociedad de la Nieve se puede considerar que es la sucesora espiritual de Lo Imposible.
Sí,
y
sí.
Mí me parece que hay mucho de todo esto que te dejaba medio una sensación rara en Lo Imposible, de lo cual Bayona es consciente, o quizás con los años...
Te iba a decir eso.
Se fue haciendo consciente, y La Sociedad de la Nieve es una película mucho más coral, por así decirlo.
Sí, y de hecho, pareciera que... bueno, esto de que él es muy consciente de ese tema en Lo Imposible, y que acá él insistió mucho que quería hacerla, pero quería hacerla con un elenco rioplatense, digamos, y de chicos que no sean reconocidos. Y esto de no usar a actores hollywoodenses, que sea hablar español, encima con gente que nadie conoce.
Fue una traba.
Decían, no, papito, no, gracias. Hasta que Netflix, viste que Netflix a veces es un mal necesario. Entonces Netflix puso ahí la platita que faltaba.
Hay ciertas producciones que no existirían si no fuese por Netflix y su extraña manera de decidir qué proyectos a qué proyectos da luz verde.
Pero también, bueno, acá la pegaron porque es como un suceso.
Sí. Netflix tiene esto de que es una plataforma mundial.
Claro.
Y es bastante interesante esto que sucede de, no sé, el éxito de La Casa de Papel. Es una cagada. Pero también es una serie española.
Claro.
Y se vio en todo el mundo. Squid
Games,
una serie coreana. El modelo de negocios de Netflix, sea sustentable o no, porque todo indicaría que no, permitió algunas rarezas como esta.
Sí.
Como dije, esta película es lo más visto en casi 100 países, según Netflix. Si estamos hablando de casi 100 países, no es todo Latinoamérica y España y quizás Estados Unidos, Canadá y qué sé yo. Estamos hablando de que quizás es la película más vista en las Islas Filipinas.
Claro. Sí, ni hablar. Y encima, esta película será dirigida por Bayona y será española en los Oscars, pero yo la siento un poco nuestra, porque es como...
Sí, yo en un comienzo...
Argentinos, a trabajar un montón de argentinos, así que... Bueno, uruguayos también, obviamente.
Yo cuando me enteré de su existencia dije de nuevo esto. Pensé que iba a ser una otra cosa de Netflix medio pelo.
Yo también. Yo me enteré leyendo el lineup de Venecia, me acuerdo, que dije, ah, mira, tipo, la película de Bayona nueva, Sociedad de la Nieve, y leo...
Sí,
ah,
fue el cierre
digo,
en Venecia.
¿Por qué? Claro. Y ahí me enteré que existía.
Bueno, yo la fui a ver en el Festival de Mar del Plata con un poco de resquemor, pero no me lo podía perder porque sabía que estaba invitado Bayona y bueno, claro. No había manera de que no vaya a verla a la primera proyección. Me llevé la sorpresa, y esto creo que ya lo conté, de que no solo llevaron a Bayona, sino que Netflix llevó a todos los chicos.
Sí.
Me imagino que eran todos, quizás casi todos, porque hubo un momento en el que Bayona estaba presentando la película y dice, bueno, igual muchachos, súbanse que quiero presentarlos. Y se llenó el escenario del auditorium de Mar del Plata de pibes.
Sí, vi las fotos, era claro, no sé, una promoción del colegio, parecía todo. Sí. Pibes ahí.
La verdad que fue maravilloso y todo es algo que te estaba contando recién. La película me encantó. Me voló la cabeza, se sentían los llantos alrededor. Al mismo tiempo de que fue un día en el que vi otras tres películas.
Claro.
El cambio de energía de tenerlo a Bayona, un director que hizo muchas cosas que me gustan.
Sí.
Y bueno, es un tipo que trabajó con
de hecho,
Spielberg.
Sí, y hablamos de él también cuando hablamos de la serie El Señor de los Anillos. ¿Te acordás que él dirigió el primer episodio?
Los primeros dos. Que son lo único que zafa. Y me parece que ahí, bueno, ahora vayamos por ese lado, pero termino con la anécdota. Estaba Bayona, todos estos chicos, había como una energía muy para arriba, digamos.
Sí, aparte
había
de Mar del Plata, viste que se aplaude cualquier cosa, o sea, como que sube todo y es tipo, la hinchada, buenísimo, hermoso.
Y costó, a mí me costó entrar un poco. Voy a decir una pavada, pero llegué corriendo a esa función y rápidamente me di cuenta de que cometí un pequeño error entre de dónde venía y esa función. Tenía sed. Me bajé una botella de agua de la sed y gran parte de la película me la pasé haciéndome, ¿viste cuando ya no podés soportar las ganas de ir al baño? Y en un momento tuve que ir al baño.
Aparte, ver tanto frío en la pantalla también te hace peor, me parece.
Puede ser, pero bueno, me pasó. Fue uno de esos casos que la pasé un poco mal, tipo durante una hora. Estaba esperando un momento donde, o sea, estaba tratando de detectar, bueno, ahora van a hacer una secuencia de montaje que me puedo imaginar que, claro, que va a pasar después de la secuencia de montaje y me lo puedo perder, porque no me quería perder de nada. Entonces claro, tuve que ir al baño.
No se puede pensar en otra cosa, es un momento de mierda realmente.
Son las necesidades básicas. Por más que te encante el cine, las necesidades básicas son las necesidades básicas.
Sí, es terrible, es terrible.
Pero bueno, todo esto para decir que hace unas noches la vi en Netflix, en mi casa, con mi flamante, ya no tan flamante proyector, o sea, la vi en gigante, qué sé yo, pero no es lo mismo. Y me gustó más que
mirá,
la primera
qué
vez.
Bien, qué bueno.
Que igual me había parecido una película excelente.
Claro.
Pude seguir, esto es una de las pocas películas que realmente tenía ganas de ver por segunda vez, porque tenía ganas de seguir un poco mejor.
Sí.
Quién era quién, que es una de estas cosas fuera de lo común, poco sí, convencional, es que a la película no le importa en lo más mínimo
no,
que sepas quién es quién más allá de 3, 4, 5 personajes. Que sí, de hecho, no sé, el amigo, el mejor amigo de Numa, que es Pancho, creo.
Pancho, sí.
Sí, bueno, una vez que fallece Numa, en este punto recuerden que la película deberían haberla visto si nos están escuchando. Bueno, una vez que fallece Numa, creo que Pancho se pierde en la multitud. No tengo idea qué hace después de eso.
Sí.
O sea que incluso los 4 o 5 personajes que sabemos sus nombres y seguimos un poco más su historia, o fallecen, o de repente se pierden en el coro.
Sí, eso fue también lo que más me llamó la atención a mí. Yo también la vi por primera vez en una pantalla grande, gracias a un evento de Netflix que coincidió con una estadía mía en Buenos Aires y me enteré que iba a estar Bayona también. O sea, sabía que volvió de Mar del Plata a Buenos Aires y hicieron esta proyección. Así que ahí pude verla también con Bayona. No todos los chicos, solamente Enzo.
De hecho, fue así, ¿eh? Ahora quiero contarte otra cosa porque me parece que
así que bueno, también fue bastante especial. Y en ese momento me gustó mucho la película, me emocionó un montón, sentí como todo tipo de sensaciones. Pasé por todos los estadios, digamos, en esa proyección. Y sí me había llamado la atención esto, que después lo hablamos, cuando todavía no había aparecido en Netflix, o sea, no la habíamos podido volver a ver. O sea, a pesar de que Numa siempre es nuestro protagonista y a quien más seguimos desde el comienzo, de hecho vamos a su casa antes de que él decida ir a este viaje y demás, pero después como que el resto van ganando o perdiendo importancia, depende de lo que va pasando, y me parece que eso es una decisión muy valiente, por un lado, porque teniendo un elenco así de tantos chicos desconocidos encima, de no tener, más allá de Numa, algún protagonista que todo el tiempo sea importante, como que al comienzo es más Fito, Marcelo, después Marcelo no más, Fito queda un poco relegado, Nando se despierta, o sea, como que todo eso que va pasando es lo que también la hace muy realista y la hace lo especial que es esta película de cómo trata el heroísmo colectivo y no el heroísmo individual, que por ahí un poco más viven era eso. Y la segunda vez que la vi en mi casa, también me gustó más, pero porque pude apreciar más estas cosas que tenía en la cabeza que quería apreciar, como lo que habíamos dicho. Y la segunda vez sentí también porque estaba menos intimidada de no estar ni con Bayona ni sentada al lado de Carla Peterson como tuve en la función de Netflix, que me largué a llorar de una manera, o sea, como que no podía calmarme, porque realmente esa película me parece extremadamente emocionante.
¡Qué vergüenza! Y Carla sí. Peterson dice:
No, claro, así que por favor, sáquenla a esta chica. Ay, Dios, no, por eso ahí no pude llorar tanto, y en mi casa sí, porque ahí me sentí menos intimidada, porque está, no sé, Carla Peterson, Enzo Bobrinsic, toda la gente. Entonces uno no puede llorar.
Pero bueno, antes de hablar sobre los temas que trata la película, sobre por qué contar esta película, me parece que va muchísimo más allá del suceso en sí.
Claro.
Quería que hablemos un poco de su. ¿Cómo fue su producción? Porque creo que son temas que están íntimamente relacionados. Uh-huh. El día después de la primera vez que se proyectó en Latinoamérica, creo que fue La Sociedad de la Nieve, había una masterclass, una conversación con Bayona. Bastante temprano fue y la sala no estaba llena del todo, lo cual me dio un poco de lástima. Todo lo que contó Bayona sobre su carrera fue un deleite. Pero la charla fue corta porque de Netflix lo estaban apurando porque se tenía que subir una camioneta. Y después, cuando vos me dijiste que habías conseguido que te inviten a ese evento, dije, bueno, claro, porque lo necesitaban
claro.
Listo para este otro evento que era la noche. Por eso la charla fue tan temprano, etc. Todo esto son anécdotas de el festival. Lo más interesante que me pasó ese mediodía fue que al salir me encuentro con muchísimos de los chicos, miembros, los de la Sociedad de la Nieve.
Los chicos. Son lo más los chicos, los requieren.
Son lo más. Me acerqué a conversar con ellos previo pedirles permiso, ¿no? Porque tampoco era que habíamos quedado en hacer una entrevista con ellos ni nada por el estilo. Les quise hablar de estas cosas que uno imagina después de ver la película. Que el rodaje fue algo así como un mini El Señor de los Anillos.
Claro.
En el sentido de que estuvieron viviendo todos juntos.
Sí.
Fue un rodaje largo. Duro.
Sí.
Largo y duro.
Sí.
Medio feo suena lo que acabo de decir, como lo acabo de decir. Pero bueno, tienen un montón de anécdotas y sí.
Sí.
En ese grupito.
Se había armado su propia Sociedad de la Nieve, digamos, un poco. Porque,
exacto.
Sí.
En ese grupito me causa gracia porque estaban en un semicírculo y les pregunté quiénes eran, justamente por esto de que habiendo visto la película una sola vez, no los reconoces. Bueno,
claro.
Además, no los reconoces porque
sí,
estaban
muy
todos vestidos y con claro. Peinados. Y
luqueados muy diferentes.
Claro,
digamos,
luqueados como chicos del 2023, era muy difícil claro. De reconocer a cada uno. Bueno, en una punta, me causó gracia porque me dijeron quiénes eran. En una punta había un chico que con un poco de vergüenza dijo: no, yo soy uno de los que salen volando por la cola del avión
claro.
Al principio. Estuve muy poco tiempo
sí, sí.
Y me causó mucha gracia porque sí. Hay como cinco,
Louta seis. Es uno de ellos. Me acuerdo cuando lo vi, dije, ah, mira, Louta.
Claro. A uno de los más reconocibles, yo no sé ni quién es, pero me dijeron que uno de los más reconocibles es este Gastón.
Claro,
que
es Louta. Y encima fue muy gracioso porque en mi caso yo vi esta película un día y el otro día me fui a ver a Taylor Swift y Louta era el telonero. O sea, como que tuve un double feature inesperado de Louta. Rarísimo.
Sí. Bueno, dicho sea de paso, esto es la única vez que lo vamos a decir, pero Vicky no estaba en Mar del Plata conmigo porque
claro.
Priorizó Taylor Swift.
Perdón. I have failed you.
Bueno, la cuestión es que en una punta estaba este chico que no recuerdo quién era. Por la cola salen volando cinco o
sí.
Seis chicos. Lamentablemente, es horrible. Y en la otra punta del semicírculo estaba Fernando Contigiani, quien interpreta a Arturo, no recuerdo el apellido, pero es quien está toda la película en la camilla y es el que, si bien no tiene una gran participación en el resto de la película, justamente porque le tocó ser una de las personas que estuvieron postrados todos estos días, bueno, le tocó el monólogo de ese cambio, de encontrar la fe en quien tenés al lado y no en un dios que sentís que te abandonó.
Esta película es uno de los momentos más poderosos de la película.
Es uno de los momentos más poderosos y esta película hace mucho con la idea de la fe, me parece. Termina siendo una película que baja bastante a la tierra la idea de esperar un milagro o...
Sí. En realidad no lo baja tanto porque están en la montaña.
Bueno, claro. Pero bueno, estaba buscando una forma elegante de decir que me parece que termina siendo una peli que no cree en una fuerza mayor, sino que cree en quien tenemos al lado, que nos tenemos que salvar entre nosotros. Porque nadie... no hay nada que vaya a bajar del cielo a salvarnos, a quitarnos esa responsabilidad.
Exactamente.
Pero bueno, en este grupito estaban los dos chicos que estaban en la camilla y tuve un intercambio que me hizo mucha gracia, que sí, ellos estuvieron cómodos ahí mientras los demás estaban muriendo de frío, haciendo, viste, las expediciones y todo eso. Como que eran de los que menos lo habían sufrido. Y después me crucé con un oyente que ahora puedo considerar un amigo, Gonza Mellid, que ya dirigió una peli y está preparando una segunda, cuyo productor... Digamos, no el productor que está en las trincheras, sino el productor, el que pone la plata, es padre de Agustín Pardela, quien yo creo se roba la puta película. Yo sé que muchas quedaron enamorados de Numa.
Enzo Grinzik, nuestro nuevo movie star rioplatense.
A mí me parece que enseguida Numa se corre del centro.
Sí, es Pardela quien ¿viste? De
se roba. Emerge Nando, ya estaba ahí demostrando. Bueno, una de las cosas que quiero decir, este podcast probablemente termine siendo bastante largo, pero me parece que lo amerita. Porque una de las cosas que quiero decir es cómo funciona de bien el choque entre cómo son estos dos personajes. A mí me parece que un gran componente de la película es cómo afrontan esta realidad estos dos personajes.
Absolutamente.
Y por qué uno termina... siendo quien salva a todos y cómo él...
Claro, pero la película tampoco le resta heroísmo ni mérito a ninguno, digamos.
En lo más mínimo, porque no es una película así de sencilla para nada. Pero me parece interesante. Sí. Termino con esta pelotudez.
Sí,
estaba el papá y le dije, vos sos el papá de Nando.
El hijo papá de Nando.
El día que aparezca en Netflix... no sé qué red social usa, pero le van a llover mensajes, todo lo que se te ocurra. Y bueno, el papá babeándose. Después apareció este pibe Pardela con quien estuve comunicándome porque quizás hagamos algo con él y con alguno de los otros chicos. Pero bueno, lo que quiero decir es la magia de Mar del Plata. Salí del cine y estaban todos ahí, nos pusimos a conversar.
Encima, claro, en ese momento todavía seguían siendo bastante desconocidos todos. Ahora están explotando esos Instagram porque, bueno, toda la gente ya la vio, pero en ese momento la había visto re poca gente.
Claro.
Andaban por ahí por el festival como si nada.
Sí, sí. Yo me estaba cagando de risa diciéndoles... bueno, al otro grupito también les dije que no sé si usan TikTok porque son todos muy jóvenes, ¿no?
Sí.
Sea lo que sea que usen, los seguidores se van a, no sé.
No, sí.
No sé cómo decirlo.
Exponencialmente.
Claro, exponencialmente. Y seguramente es lo que está sucediendo en este mismo momento. Pero bueno, quería contarles esto porque me parece divertido para conectar con cómo fue el proceso de producción. Primero, sí, Bayona estuvo 10 años intentando conseguir financiación para esta película porque no quería repetir lo que le había pasado con Lo Imposible. Y justamente el obstáculo era ese. Si quieres hacerla hablada en español, te podemos ofrecer mucho menos dinero o en algunos casos me imagino que le dijeron no me interesa. Finalmente aparece Netflix y se hace un proceso de casting de esos que no se deben hacer desde que Cris Morena dejó de hacer series.
Mal.
Porque buscaron por todos lados a estos chicos jóvenes, prometedores, que algunos vienen del teatro, otros... Bueno, el proceso de casting de por sí fue durante la pandemia, según cuentan, y muy exhaustivo.
Sí. Al comienzo escuché que no sabía ni siquiera qué, para qué estaban audicionando. Era tipo, bueno, una película de Bayona. Enzo Numa había contado que después de leer un par de escenas que le dieron, ahí medio que se dio cuenta y dijo, ah, creo que esto es una película sobre los Andes. Y ahí como que se emocionó más, pero era todo medio secreto.
Son esa clase de cosas que uno normalmente escucha cuando estamos hablando de, no sé, de Harry Potter.
Claro, sí, Star Wars.
Sí. A principios del 2000 se hablaba de que hicieron un casting de 5.000 niños antes de descubrir a Daniel Radcliffe. Bueno, se hizo algo similar, pero por nuestros pagos. Algo que quería decir en algún momento era que... la mayoría son actores argentinos, justamente Enzo no, él es uruguayo.
Sí.
Y ya empecé a ver un par de tweets de uruguayos diciendo, acá tenemos un montón de actores jóvenes que podrían tranquilamente, y la verdad que tienen razón. Pero al mismo tiempo me imagino que entiendo si la pequeña condición de Netflix fue intentemos que sean argentinos, porque bueno, es un país con una industria mayor.
Claro.
Disculpen, hermanos uruguayos, eso es algo que... es una concesión que puedo entender. Hay algo que quería agregar, que dijo Bayona en un par de ocasiones, que estos 10 años en los que estuvo peleando por conseguir financiación para La Sociedad de la Nieve, en el medio hizo la mejor cita, o por lo menos yo esto ya lo dije más de una vez y creo que soy de los pocos que lo dicen, así como también siempre digo que la película del solo joven no es tan terrible, es una buena peli de aventuras. La Jurassic World del medio, sí, es una mierda, el guión no tiene sentido, pero tiene muy buenos momentos de suspenso. El comienzo, sí, cuando se escapa el dinosaurio ballena, cuando se transforma en una especie del orfanato de cuento gótico en una mansión embrujada pero con dinosaurios. Tiene muy buenos momentos porque Bayona dirige.
Sí, dirige bien. Tiene un ojo increíble.
Sí, The Rings of Power es un bodrio, es un embole. Nosotros ya dijimos, le dedicamos un podcast a su primera temporada y dijimos, adiós,
adiós
nunca
para
más,
siempre,
no
tengo pero idea. Los primeros dos te dejaban con una esperanza. Decían, esto está bien.
Sí, sí. Los primeros dos episodios que son dirigidos por Bayona están muy bien.
Sí.
Y son en los que más se siente a Nueva Zelanda, ¿no?
Claro.
Hay mucho... filmado en locación con estos pseudo-hobbits, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, lo que quiero decir es estas grandes producciones probablemente le dieron más herramientas para meter en su caja de herramientas de director para que finalmente La Sociedad de la Nieve sea un logro técnico y humano.
Sí.
Sí, una de esas películas en las que lo técnico y lo humano tienen un maridaje tan perfecto, ¿no?
Sí, se escucha en estas entrevistas que están dando vuelta estos días, donde cuentan un poco cómo fue el rodaje. Es algo que se nota igual que esto está filmado en la montaña, no en los Andes, sino en Sierra Nevada, en España, es donde principalmente se rodó. Pero sí, cuestiones que no puedes creer cuando escuchás de cómo construyeron los sets, los efectos visuales, de cómo mezclar los fondos, porque sí fueron a los Andes para usar las montañas de los Andes, pero no rodar ahí, digamos. Sí. Entonces,
muy inteligente.
Muy inteligente, sí. Que bueno, creo que los Andes, el lugar del accidente está a 3.000 y pico de metros y donde ellos rodaron está a 2.000 y pico de metros, que igualmente se siente muchísimo la altura y el frío. Pero bueno, no tanto como fue en los sobrevivientes reales, digamos.
Sí, tampoco la idea era torturarlos a los pobres pibes. Bueno, dato curioso, los planos de los Andes estuvieron a cargo de una segunda unidad cuyo director fue Alejandro Fadel, realizador de Muere Monstruo Muere, una película de la cual hablamos acá hace ya bastante tiempo.
Conmigo no, porque no la vi, pero sí me enteré de este dato y dije, ah, mira qué loco, qué bien.
Sí, es un mendocino que trabajó mucha de su carrera, fue escribiendo junto a Mariano Ginás, por ejemplo, acá en Buenos Aires, pero es mendocino. Y bueno, gran parte de su vida la vivió en la base, digamos, con los Andes de fondo.
Claro.
Entonces, cuando llegó la hora...
con la montaña.
Exactamente. Cuando llegó la hora de elegir, de armar una segunda unidad para que se ocupe de este trabajo, Bayona lo eligió.
Viste, es una película argentina prácticamente.
Es una película argentina prácticamente, por adopción. La cuestión es que sí, donde se filmó era en Sierra Nevada, era ahí nomás de un centro de esquí.
Claro.
Aparentemente hubo algunas semanas en donde se quedaban ahí arriba, o sea, dormían ahí arriba y la pasaron como el orto, se cagaron de frío, etcétera. Pero bueno, no es lo mismo que en el medio de los Andes. Y este trabajo de efectos visuales invisible en el que este lugar de Sierra Nevada no estaba rodeado de esos picos puntiagudos y hostiles de la cordillera de los Andes, pero que bueno, después se agregaron usando la magia de las computadoras, hace que esta película sea de una belleza.
No, aparte es como un contraste de la belleza, constantemente la belleza con la imposibilidad de la vida, digamos. Sí. Es como una cosa, un choque ahí que es bastante increíble, como sí, te lo hacen ver todo el tiempo.
En algún momento lo dice Numa a través de la narración, que dice que es un lugar bello en el cual es como que están viendo una belleza prohibida.
Claro.
De alguna forma.
Prohibida. Sí, lo extraño acá somos nosotros, dice en un momento. Pero me parece que esa atención al detalle también de Bayona hace que esta película sea lo diferente que es a, bueno, ni hablar Viven, donde, no sé, se filmó tipo en cualquier lado, en Canadá, no sé, y no hay esa cosa majestuosa y a la vez cruel e intimidante de los Andes, que son realmente infinitos. Y cómo se los filma acá, cómo Bayona hace esos encuadres tan abiertos donde a veces no se ve ni el cielo ni el horizonte, y tenés como el avión que no se ve, también cuando ellos se dan cuenta de que no se ve el avión y es también desgarrador, pero nosotros ya nos habíamos dado cuenta porque ya habíamos visto esos planos donde el avión era tipo invisible y ellos ahí chiquititos y la montaña seguía. Todo el tiempo te ponen en ese lugar de sentirte minúsculo, vos como persona. Y eso se transmite súper bien en la película. Me parece muy importante el trabajo de que lo padecieron, pero valió la pena eso de cagarse de frío y salón.
Sí, es de esos trabajos que en las entrevistas no hay nadie que diga la pasé como el orto nunca más.
Claro.
Porque es algo que mientras la estaban pasando como el orto, o quizás apenas después, sabían que estaban haciendo algo que
era especial, sí.
Claro, que es algo especial, es una película que se va a seguir viendo, a diferencia de tantas producciones de Netflix, ¿no?
Sí.
Otra particularidad de esta película es que se filmó en orden cronológico y me hizo gracia que, bueno, una de las razones es una obviedad. A los chicos los ves cada vez más flacos y demacrados a medida que pasan los días allí arriba, pero me causó gracia que los nutricionistas encargados de que esto sea se vea verosímil, pero al mismo tiempo la idea era no matar de hambre a ninguno de estos chicos.
Claro, digamos,
pobres. Leí en algún lado que arrancaron engordándolos.
Ah.
O sea, lo primero que hicieron mientras estaban preparándose, haciendo las pasadas.
Claro,
mientras estaban haciendo las pasadas de guión, estaban haciendo los ensayos y qué sé yo, subieron unos 10 kilos en promedio, algo por el estilo. Esto lo contó alguno de los chicos en Twitter, me parece, para que después pierdan esos 10 kilos y aparte puedan perder unos 10 kilos más sin tener que
claro,
bajar
que sea,
tanto por
algo insalubre, digamos, peligroso.
Claro, exacto. La clase de cosa que hace Christian Bale.
Claro,
sin no, supervisión.
Sin ser Christian Bale, claro. Sí, escuché que Bayona dijo que él los apoyó y hizo 2 semanas dieta y después ya no aguantó más.
Sí. Bueno, aparentemente
dijo,
los...
chicos, esto es todo lo que voy a hacer por usted.
Los encargados de esto les hacían chequeos todos los días. Obviamente, esta clase de cosas no es cine guerrilla.
No, claro, claro.
Una superproducción muy, muy cuidada. Y bueno... está eso, es una superproducción, es una película extremadamente cara, probablemente una de las producciones más caras de la historia del cine español, si no la más,
sí.
Ese dato
creo
no lo tengo.
Creo que cerca de 70 millones.
Sí, se dice que anda por ahí, y todo esto es para contar la historia de unos tipos que estuvieron en ese valle encerrados, ¿se entiende? ¿No? Es otra de esas particularidades de esta película.
Uh-huh.
No hay muchas explosiones,
no.
En realidad... estoy diciendo no hay muchas explosiones porque no estoy seguro si alguna cosa explota del avión.
No, no explota. De hecho, hay una explicación que tiene que ver con el frío y la altura de por qué no explota. Sí, porque lo había leído eso también. Pero sí, lo más como impresionante de escena de acción es justamente el accidente.
Sí, que es una tortura.
Una tortura. Uy, es increíble.
En primer lugar, está contado con mucha elegancia,
sí,
también con mucha atención al detalle. Sí. Aparentemente hay uno que en el medio de la desesperación se levantó del asiento y se golpeó la cabeza contra arriba. Yo, esta segunda vez que la vi, que ya estaba más, había estado curioseando datos de cómo fue realmente, dije, ah, él es Nando, porque se supone que Nando tuvo una fractura craneal, que lo dieron prácticamente por muerto y lo terminaron salvando.
Sí.
Porque lo dejaron en la nieve y eso hizo que se desinflame una fractura que tuvo en la...
Sí, en la base del cráneo, sí.
En la base del cráneo, que es por eso que después tiene las ojeras...
Sí, los ojos de mapache, que es como que se le... Bueno, increíble el trabajo de maquillaje, cómo va evolucionando Nando. Increíble. Es tremendo.
Estoy casi seguro de que el equipo de maquillaje es el del laberinto del fauno, por lo tanto... Sí, me parece que todo aspecto funciona para lo que están intentando lograr que sintamos, ¿no? Porque ahora se me fue la cabeza la música, que estuve, toda la primera vez que la vi, estuve maravillado, se siente...
Sí.
Tiene mucho poder,
sí, sí. O sea,
la sentís, y me sorprendió un montón ver que estaba compuesta por Michael Giacchino, que es uno de los compositores... Sí. Más cotizados en Hollywood.
Más reconocidos como de su época, ¿no? De su generación.
Más reconocidos y más desaprovechados también. Sí. Porque muchas veces se compone para películas chotas, de esas que no se les permite mucho aire. La música de estas películas termina sonando siempre muy parecido, pero acá me parece que se luce. Y
sí, absolutamente.
Bueno, también saben cuando...
El pianito que compuso, que es casi como el leitmotiv de los Andes, ¿viste? Como de la montaña.
Sí, sí.
Es muy, muy hermoso. Y ahí me acuerdo también cuando están en una de las expediciones, creo que en la última, o no sé si lo usan en varias, cuando vemos a los chicos como escalando la montaña, suenan como medio unos tambores, una cosa así como más de percusión, también muy lindo.
Ahora me haces acordar que hay una cosa medio tribal...
Sí.
Que me pareció medio rara, ¿viste?
A mí me gustó.
Como de Yankee componiendo. Es una de las pocas cosas que me parecieron medio raras, ¿viste? Yankee componiendo para el sur.
Pero para la música me parece que funciona muy bien para el momento.
Yo creo que la idea, no sé si lo leí en algún lado, es como que son las voces de los que ya no están.
Ah.
Algo
bueno,
por el
cuando
estilo.
Cuando le buscabas como una explicación mística, todo queda lindo.
Claro, pero bueno, lo que quería decir recién era que la película sabe también cuando no hace falta que haya música.
Mm.
Por ejemplo, cuando se estrella el avión,
sí.
No hay música.
No, pero ahí el trabajo de sonido es
ensordecedor,
porque escuchás cada fractura, cada golpe, cada grito.
Sí. Yo quería decir que después lo vi a Nando golpearse la cabeza contra el techo, entonces dije...
Ah, sí, se golpea contra el techo, sí.
Claro, son dos personas distintas. Después leí que fue otro el que se levantó. Pero bueno, yo quería llegar a algo que nunca jamás vi, que es cómo termina la secuencia. Estás viendo lo espectacular, digamos, el avión que se le vuela un ala cuando se choca contra la montaña... La gente gritando adentro, la cola... No sé, son cosas que quizás podés reconocer de El piloto de Lost. Algunas otras escenas similares en algunas otras películas o series.
Sí.
Nunca jamás vi algo como la sucesión de planos de detalle.
No.
Cuando los asientos empiezan a...
Hay un pie que se quiebra con el que tengo pesadillas todas las noches.
Sí. Yo no tengo ganas de hacer un análisis porque la verdad es buscar tener pesadillas, pero me parece que deben ser 12, 15 planos en sucesión que te cuentan algunas de las lesiones que suceden en un accidente como ese.
Sí.
Normalmente vemos un avión estrellarse y después vemos a todos, viste, qué sé yo, cadáveres desparramados y gente gritando por su hermana, cosas por el estilo. Eso es lo que solemos ver en las películas. Acá a Bayona se le ocurrió contar.
Sí, que todos esos hay, mini momentos, digamos.
Claro, digamos en micro, se va a lo micro. Sí. Esto se cuenta en 12 segundos y nunca vi nada parecido. Lo más parecido que vi en un tono completamente distinto es, ¿te acordás de Death Proof?
Sí.
El asesinato de las chicas, del primer grupo de chicas, cuando vemos el accidente, vemos el choque, digamos, 5 veces distintas, pero vemos qué le hizo el choque a cada una de las mujeres que estaban ahí adentro de ese auto.
Sí.
Quizás se inspiró en eso porque es lo suficientemente parecido, pero en un tono completamente distinto y con un objetivo también distinto.
Casi no hay tampoco planos de... Bueno, hay un par de planos de afuera del avión, pero como que te obliga a quedarte ahí con ellos, ¿viste? A sufrir todo, a mirar al costado, el que reza, el que no reza, el que grita, y es tipo... Muy, muy tremendo.
Sí, además es muy rápido como pasan de... Si bien es bastante común tenerle miedo a volar, yo creo que cuando estás volando y hay turbulencias, salvo que tengas una fobia o algo por el estilo, pensás, justo a nosotros nos va a pasar eso. Entonces, en un comienzo se ríen y dicen, ah, qué cagón que sos.
Y después ya la risa nerviosa, esa de jaja, tipo, tengo un cagazo.
Sí, sí. Es bastante rápido como... pasa a ser serio.
Sí,
¿no?
sí.
Y bueno, además es imposible que estés viendo esta película sin saber... Bueno, en realidad en un comienzo ya...
Sí, obvio. La película tampoco intenta que vos no sepas. O sea, ya arranca con la montaña diciéndote el 13 de octubre de 1972 estrelló un avión. Pero sí creo que me parece acertado, algo que sí creo que no pasa en Viven porque... la escena del accidente creo que es la primera, la escena inicial de la película. Y acá tenemos todo ese prólogo con ellos, los vemos jugar al rugby. También hay como este mini arquito, porque todos los personajes están súper, súper bien, tienen como sus rasgos distintivos de personalidad y sus pequeños arcos. Y vemos este momento de cuando están jugando que Roberto no quiere pasar la pelota y quiere lograr él el try, o no sé cómo se llama. Y después lo terminan tumbando. Y después, bueno, aprender la colectividad y no el logro individual, digamos.
Sí, sí. Como a depender del otro y a confiar que, en Nando.
Exacto. Así que todo eso, después Numa en la iglesia. O sea, como que todos esos pequeños momentos van a aportar mucho y creo que recontra suma de que los conozcamos antes en sus otros contextos, digamos.
Definitivamente, pero deben ser 8 minutos y medio. Está muy ajustada la edición. También quería hablar de eso.
Sí.
Pero bueno, con respecto a lo de que Roberto tiene que aprender a pasar la pelota.
Sí.
De nuevo, no es literal.
No.
Porque en una película un poco más tonta, quizás en ese momento al que quiero llegar, en donde Nando le dice, bueno, sigamos. Y podrían haber dicho, esta vez, pásamela.
Claro.
O algo así, ¿entendés? No sería, viste, un poco más elegante, no sería nada raro.
Claro.
Pero no. Se entiende que es. Que sí, que Roberto aprende a entregarse.
Claro, y tiene las mejores
confianza
piernas del equipo, pero las tiene que usar para el equipo, Roberto, para el equipo.
Claro. Y además, esas dudas que tiene, bueno, se entrega. Nando tiene esa esperanza, y bueno, se entrega a la esperanza del amigo.
Sí.
Hay algo que es muy curioso de cómo se trabajó esta película, ahora que vamos a hablar de lo central, que es que a través de estos 10 años, Bayona se entrevistó no solo con todos los sobrevivientes, sino con la familia de los que no habían sobrevivido. Uno de los objetivos de este libro, La Sociedad de la Nieve, que fue el resultado de... fue resultado de que todos los sobrevivientes se unieron y de alguna forma encargaron el libro a este hombre, Pablo Bierzi. Bierzi. Que bueno, esto también es una de esas cosas que decís, no, esto no puede ser. A veces la realidad supera la ficción realmente. Este escritor uruguayo... fue a la escuela con algunos de los chicos que estaban en el avión. Es impresionante. Y termina haciendo... En su momento hizo un trabajo periodístico para... Más que nada en el momento en el que los estaban tratando de demonizar. Y muchos años después es a quien le piden que escriba un libro en el cual querían darle entidad a quienes no bajaron de la montaña.
Sí.
De ahí nace la idea de que Numa sea el narrador, que aparte en la película funciona como una especie de... Sí, como una sorpresa que no te esperas.
No,
ni en
boludo,
pedo.
Puta madre, qué tremendo.
Sí, sí. O sea, si no sabés nada de la historia más que lo básico, decís, bueno, si sobrevive uno, es él.
Claro.
Porque es el que está.
Bueno, aparte, como te digo, algunos nombres uno los tiene, como el de Nando, que sabemos que, bueno, Nando sobrevive, pero Numa, yo no me acordaba, pero digo, bueno, debe ser que es otro sobreviviente, no sé, no me sabía de memoria los 16.
La
Así
verdad.
Que es tremendo.
Es una decisión muy hija de puta de Bayona, me parece. Antes de que me olvide, quiero decir que cuando decide hacer esto, habla con los hermanos vivos de Numa, y los hermanos dudaron por un tiempo porque pensaban que Numa no hubiese querido eso porque él siempre fue muy humilde. Mm. Pero finalmente accedieron. Y
sí,
bueno,
me parece que es la decisión clave, ¿no? O sea, la decisión de la película es contarla desde el punto de vista de él.
Sí,
y lo que...
hasta cierto punto y no solo...
Sí.
O sea, no es todo desde su punto de vista, es la mayoría.
No, bueno. Pero sí darle esta voz protagónica a alguien que no vuelve,
sí,
y mostrar el sacrificio y el heroísmo del grupo y del trabajo en conjunto y el heroísmo de los que no volvieron y de los que terminaron poniendo literalmente el cuerpo para que los otros sí. O sea, eso es lo que yo creo que es lo emocionante de esta historia y que solamente se capta en esta película y también dándole como toda esta carga sobre el amor y la amistad y que es realmente emocionante. O sea, el momento donde encuentran el papel en el puño de Numa que dice no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, también teniendo este arco, ¿no? De bueno, él un poco negándose a comer porque le parecía que estaba mal, bueno, tenía todas sus razones, qué sé yo, y después teniendo este final cuando le dice a Nando yo no voy a volver, ya acepté esta realidad y estoy tranquilo y estoy contento que ustedes sí. Y justamente la muerte de él es lo que los impulsa a Nando y a Roberto a irse al otro día, a salir a caminar y ya no importa nada. O sea, de acá salimos o salimos. Y si los morimos en el intento, morimos. No importa, pero juntos.
Quemaste un montón de cartuchos recién, Vicky.
Ah, pero... bueno, pero yo creí que era re lindo lo que dije, pero me terminé.
Perdón. Bueno. Estaba intentando usar el humor para... Okay.
Para descontracturar.
Para descontracturar, porque la verdad que todo ese recorrido que hiciste fue casi, sí, me emocionó. Casi
sí,
me emocionó.
Sí, pero es justamente todo parte de la decisión de darle voz a este chico que no volvió y se quedó tan cerca, ¿no?
Claro. Pero bueno, quiero volver un poco atrás a donde me quedé al respecto del trabajo de Bayona previo, que se reunió con los sobrevivientes y la familia de los sobrevivientes. Después, una vez elegido el elenco, los actores se reunieron con sí, sus contrapartes reales. Pero es bastante curioso que después, en el rodaje en sí mismo, se permitió mucha improvisación. Uh-huh. Se buscaron los momentos. Uh-huh. Bayona permitió que su elenco se vaya de guión. O sea que la sensación de realidad, la sensación de que estamos viviendo esto con ellos desde el punto en el que salen del fuselaje hasta que llegan los helicópteros, es una combinación de distintas formas de trabajar que podrían verse como incompatibles, pero que terminan funcionando de una manera mágica y extremadamente poderosa. Uh-huh. Porque la búsqueda documental no es como para informarnos cómo fue. No están intentando hacer las veces de un documental. Se están utilizando estas herramientas. La improvisación. Que en algunas escenas, algunas de las cuales me gustaría que discutamos ahora,
sí,
habían 20 actores sí, en escena. El hecho de que algunos de estos momentos se filmaron a 3 cámaras, la búsqueda de... Sí, haber permitido a estos jóvenes actores improvisar y demás, dio como resultado entre 500 y 600 horas de crudo.
Dios mío.
Cuando una película un poco más controlada te da unas 50,
imagínate
60.
Imagínate que vos te estresabas por editar estos episodios, imagínate lo que se estresa.
Bueno, yo quería decir, entiendo el sufrimiento, porque bueno, Bayona dice que estar ahí arriba de la montaña muerto de frío y que de vez en cuando no podían filmar porque había tormenta, no sé qué fenómeno meteorológico estaba haciendo que... Había un viento que traía una tierra roja que de vez en cuando se despertaban y
ay,
toda
no.
La nieve estaba tapada de una tierra roja, entonces no podían filmar hasta que alguien, el equipo la levante. Bueno, eso lo sufrieron un montón, pero también sufrió la edición porque dice que fue un trabajo. Y yo sinceramente, yo me doy cuenta de que deben faltar, algunos bloques faltan.
Mm.
Está muy buscado que... Esto que decíamos, ¿no? Que termina la película y no tenemos en claro quién es quién, no es importante, a mí se me mezclan algunas caras, no sé
sí,
si
sí.
Él que era
ingeniero. Ahora que yo la vi dos veces, casi tres, porque me vi la mitad de otra vez, medio que ya los ubico, pero sí, es como imposible la primera vez una mezcla de caras
sí.
Y de nombres.
A mí se me mezcla el ingeniero...
Roy.
¿El ingeniero es el que sacaba las fotos? No.
No.
Tampoco es el,
Roy
que,
es el que arregla la radio
guardando.
Y el que se lo llevan,
claro.
cuando Roberto y Nando encuentran las baterías, vuelven y se lo llevan a Roy para ver si las puede hacer andar.
Pero es un personaje distinto al que saca fotos.
Sí, creo que será Tintín, me parece.
Será, sí, Tintín. Y hay otro que es muy emocionante lo que hace, que es que va guardando recuerdos de cada uno de sus... compañeros que no sobrevivieron en una valija. A veces esos tres, no sé. ¿Viste?
Sí, sí, sí.
Creo que son tres distintos, pero bueno, es como que no salís muy seguro de sus nombres y yo creo que es la búsqueda.
Claro.
Pero...
Servino es el de la valija, que dijo que literal fue así. O sea, le dijeron, no, no subas, no hay más peso, y el tipo se sentó arriba y le dijo, no, si no va esta valija yo no voy.
Sí. No, no, lo que hace es hermoso porque, bueno, ahora quiero llegar a eso porque me parece que es lo que termina significando... gran parte de lo que nos quiere decir esta película. Pero lo que iba es a que yo ya dije más de una vez, las películas rara vez las veo por segunda vez. Me vería una edición extendida de 6 horas de esto de cabeza.
Renil.
Porque debe haber un montón de momentos en los que los conoces un poquito más. Por ejemplo, me da un poquito de lástima que al comienzo... tienen bastante protagonismo los primos.
Los primos Strauch.
¿Cómo era que se apellidaban? Los primos Strauch.
Sí, sí, sí.
Pero después medio que desaparecen...
Sí, bueno, Fito es el que más llama la atención porque primero parece que va a ser, junto con Marcelo, medio de los líderes y los protagonistas, los líderes del grupo. Marcelo, porque bueno, era el capitán del equipo, entonces como que instintivamente es el que al que todos escuchan o le dicen qué hacer.
Evidentemente
o qué hacer,
tenía
qué decir.
Alma de líder.
Porque claro, claro.
En esa situación podrías haberte hecho una bolita igual.
No, ni hablar, ni hablar. Y bueno, y Fito, que es un poco su contraparte, y en la narración Numa dice, ¿no? Como que Marcelo está muy optimista, ¿no? Que mañana nos vienen a rescatar, ¿no? Que esto, lo otro. Fito no está tan confiado, no le gusta lo que ve, es como medio raro esto. Y Fito es el primero que introduce. Fito tiene como una personalidad muy pragmática, ¿no? Me gusta mucho también cómo eso se puede ver en las pocas escenas que tiene protagonismo en la primera mitad. Sí, como muy práctico, ¿no? Muy pragmático. Es el primero que introduce, le dice a su primo, che, me dijo Carlitos que Nando está volviéndose loco y le dijo, si hace falta me como los cuerpos.
Sí.
Buscando a ver qué le dice el primo, y el primo le dice... Y me parece que hay que seguir vivos y hay que comer, no sé qué. Y bueno, y después cómo se lo plantean a Marcelo ya dentro del fuselaje. Y se arma esa discusión,
sí,
muy interesante.
A la
y en ese momento me gusta mucho como Roberto, como que se resaca. Y Fito es el que le dice, no, pará, Roberto. Como, y le plantea de una forma mucho más calmada y
pragmático.
Mucho más...
Se supone que los primos Strauch eran los mayores.
Sí.
Incluso mayores que el capitán del equipo de rugby.
Y son los que van a terminar teniendo el trabajo duro este de elegir y cortar los cuerpos, ¿no?
Sí, sí, que nadie vea.
Sí.
Que me parece también... Es una de esas cosas que decís, wow, chao.
No, increíble.
Qué tremendo.
Porque sí parece que trabajaban en el campo, entonces como que estaban familiarizados con cortar carne y eso. Entonces,
mira,
por eso
no sabían.
Sí.
Y Roberto estaba ahí al lado de ellos para
Supongo. Roberto, mi vida, que era el médico y tenía 18 años, ya estaba en primero de medicina, pero él se puso la medicina al hombro.
Él tipo, también, buenísimo. Sí, se lo ve ponerse en ese lugar tan rápido como el capitán.
Sí, ya.
¿Cómo se llamaba?
El capitán Marcelo. Y Roberto ya, después del accidente, inmediatamente le pregunta a uno cómo se llama y mientras tanto le acomoda la pierna. O sea, como que ya no duda en ayudar en lo que puede.
La verdad que es impresionante. Ahí también hay una tangente a la que me quería ir, que es que esta película, por eso me dan unas ganas de ver una versión de 6 horas que debe ser posible de armar. Y aparte Netflix, o sea, si lo está haciendo con Zack Snyder, ¿por qué no hacerlo con esto?
Claro.
Que Dios mío. Que va a ser un poco más, sería un poco más valioso. Claro. Porque hay un montón de temas que se tocan de costado, que así como están en la película, me encanta cómo se tocan de costado, pero me encantaría verlos un poco más desarrollados y estoy seguro de que el material está. En estos 8 minutos del comienzo, en donde muy rápidamente nos dan a conocer a algunos de los personajes, pero que la verdad es que no lo llegas a conocer. Me parece que esos 8 minutos del comienzo sirven más para la segunda vez que para la primera.
Sí, sí, sí.
Porque como que no te significa mucho. Salvo que Numa estaba en la iglesia y es al que más lo tienen que insistir.
Sí. Igual es muy interesante lo que pasa en la iglesia porque el sacerdote está leyendo el pasaje sobre la tentación de Cristo en el desierto.
Sí, sí, el tiempo que vivió en el desierto.
40 días y 40 noches sin comer. Y las tentaciones y demás. Sí. Y bueno, y Numa como que es el más reacio a comer y tiene toda esta cuestión de que le da tanta culpa, ¿no?
Sí, lo de las tentaciones me parece que es una de esas cosas, es de lo más remanido que tiene la peli. Viste cuando cerca del comienzo de una película van los personajes van a ver una obra de teatro.
Claro.
Es al final, en cualquier momento, y siempre va a tener algo que ver con lo que está pasando, con lo que va a pasar.
Sí.
Eso me parece... Ya lo vi 1,000,000 veces y entendí enseguida, porque aparte sabes de qué se trata la película.
Obvio.
Sí me pareció interesante que Numa está en la primera fila.
Sí.
Eso es lo que me llegó más. Y bueno, por eso es uno de los que están más... de los que se resisten más a la antropofagia.
Antropofagia, mirá. Sí. Que también encima lo que había leído es que esto sucede en 1972 y en una parte... lo comparan con la donación de órganos y era como algo bastante nuevo todo eso también. O sea, el primer trasplante de órgano había sido creo que 2 años antes.
Dame un minuto porque esa escena de ese debate parece que tenemos que hablar.
Sí,
Quería decir algo corto. Me parece muy interesante esa escena del bar en el que vemos que hay protestas estudiantiles.
Ah, sí.
A ellos les chupan huevo porque son toda gente de plata, ¿no? Juegan al rugby que clásicamente es un deporte... que practican...
los chetos.
Sí. Bueno, está bien, decilo así.
Es así como se dice.
Hijos de familias adineradas. Son todos estudiantes universitarios y este accidente le pasaba a personas que no tenían que, digamos, repartidos entre ellos, no tenían los conocimientos de medicina e ingeniería que terminan teniendo.
Sí.
Y bueno, hay un montón de pequeños privilegios que les permiten... bueno, me parece bastante interesante que ignoran por completo. Ya se están pensando en unas vacaciones cuando afuera el país está yendo a la mierda, como diría Darín en Nueve Reinas. Y hay otro momento muy interesante cuando se están haciendo rimas que el Fito,
sí,
creo que es uno de los últimos momentos que se roba Fito, dice algo así como, no me acuerdo la rima, pero... estoy acá encerrado con personas que no saben ni quién es el presidente.
Sí, ¿dónde queda el Oriente ni quién es el presidente?
¿Dónde queda el Oriente ni quién es el presidente? Y tipo, todos se burlan de él, dale, dejate de joder. Porque sí, no es un momento para decir, Ivo, votaste a Milei.
Señor, a nadie le importa acá.
Justo acá, ¿viste? No. Tengo entendido también que entre los sobrevivientes hay diferencias de este tipo. Que en el libro se desarrollan y todo, en la película no entran.
De leer ese libro, o sea, ya me lo tengo.
Sí, la verdad que me quedé con... Yo también me quedé con ganas. En cada entrevista que hace Bayona junto a... tirame de nuevo el nombre del autor.
Bierzi.
Pablo Bierzi. Siempre dice que hay un montón de cosas en el libro que quedan un poco más claras y que dejan más adelante la pregunta de qué sentido tiene, porque hay quienes pusieron todo y no llegan a ver... Bayona en una entrevista que escuché usó la frase: hay personas que pusieron todo y llegaron hasta la orilla, cosa que me pareció muy fuerte, y otras personas que no pusieron tanto y que llegaron al otro lado.
Claro.
Y parece que en el libro queda un poco más claro, sí, que hay algunos que se guardaban las energías cuando otros estaban todo el tiempo.
Claro.
Pero bueno, la película va más por el lado de que da la sensación de que siempre, o al final del día, bueno, el trabajo estaba más parejo y el mensaje termina siendo que en una situación así no es sálvese quien pueda.
No.
Como uno pensaría, no es el señor de las moscas y esto pasó. Eso es lo poderoso, ¿entendés? Sí. No es una ficción. Pero bueno, este momento que me encanta, Fito termina diciendo, o sea, lo cagan a pedos, dicen, ah, dejate joder con eso. Y Fito dice, por lo menos trabajo. Por lo menos tengo trabajo.
Sí, por lo menos labura, no hacen nada.
Que me encanta porque entiendo, o sea, entiendo qué clase de persona es.
Sí.
En contraposición a un montón de estos chicos que fueron, toda su vida fueron niños mimados. Otra de las escenas extremadamente importantes, el primer momento en el que se discute lo inimaginable.
Sí, que como ya había dicho, se introduce ahí en esa conversación entre los primos y después acá están todos en silencio hasta que otro de los primos le dice a Marcelo, che, nos estamos cagando de hambre. Y bueno, y se discute desde un montón de perspectivas, ¿no? Y me parece que eso también es interesante. Y me gusta que la decisión no se toma inmediatamente después de esta discusión. Se tardan un par de días más en hacerlo. Sin embargo, acá ya se plantea, y se lo plantean específicamente a Marcelo, que era el capitán y el que, bueno, tendría que dar como el sí final, ponele. Y tenemos la visión de Roberto, que como dije acá, como medio que se saca y le dice, no, ¿sabes lo que pasa cuando no lo comes? Que tu cerebro se seca, no sé qué.
Sí, tu cuerpo se seca como una planta, no podés pensar.
No podés pensar. Y bueno, y creo que alguien tira si Dios nos va a perdonar. Y ahí, bueno, creo que Numa dice que es un delito porque vos necesitás el consentimiento del donante si querés compararlo con una donación de órganos. Bueno, Numa estudiaba abogacía. Y bueno, y ahí Arturo, que también es uno que al parecer era bastante como progresista y estaba medio metido en estos movimientos sociales, quita de la discusión a Dios y dice, no, acá no importa lo que va a pensar Dios, eso es fuera de la discusión, como que lo saca. Y eso me parece también interesante.
Y bueno, finalmente toman la decisión. Me encanta la escena en la que toman la decisión porque a alguien se le ocurre, no me acuerdo si es a Nando o a Roberto, se les ocurre decir en otra...
A Fito creo que es.
¿Fito?
Creo que es Fito y ahí le sigue Roberto, después le sigue Nando y...
Bueno, pero la decisión se... No hacen falta palabras porque alguien dice, les doy mi consentimiento para que se alimenten de mí.
Si me muero.
Si me muero y necesitan seguir. Yo también les doy mi consentimiento, dice otra persona, yo también, lo dicen varias personas. Y ahí es cuando vemos a Roberto agarrar un pedazo de vidrio y salir con los primos.
Sí.
Porque no hacen falta palabras para hacer la conexión de que si todos están de acuerdo,
sí. O sea,
si todos están dispuestos a donar su cuerpo... los que ya no están hubiesen hecho lo mismo.
Me es da tremendo. Piel de gallina
aparte, decirlo. Porque no hacen falta palabras.
Y también es re loco cómo se van levantando y le van pidiendo perdón a Marcelo. Perdón.
Sí. Tipo, que bueno, algunos días después cuando hacen andar la radio y
sí,
se enteran
un día
de que...
antes, en el día 9 es el día que pasa eso y el día 10 arreglan la radio y escuchan.
Y ahí el capitán dice,
sí.
Perdonen por ser tan cabeza dura.
Claro.
Y les da permiso de alguna forma.
Sí, y también me gusta ese momento cuando salen a cortar, nosotros nos quedamos adentro del avión con Numa, que él no come, y se filma como desde la ventanilla, y medio como espiando, no sé, es como también todo muy cuidado. Y...
Sí, sí. Y en ese sentido me gusta cómo se va descuidando, pero no demasiado, porque durante... gran parte de este segundo acto, vemos los pedacitos de carne que son irreconocibles, ¿no?
Sí.
Después sucede lo de la avalancha, que deberíamos hablar de eso, en donde no les queda otra que alimentarse de alguien que bueno, murió con ellos.
Que está ahí, sí.
Que está ahí. Pero bueno, hay un momento mientras están esperando noticias de Nando y Roberto que empiezan a decir que ya están sacándole, arrancándole lo poco que queda a los huesos. Y bueno, cuando los vienen a buscar hay como una especie de fosa común.
Y como Numa también va diciendo en la narración que, bueno, obviamente se fue naturalizando y algo que parecía un impensado se vuelve completamente rutinario. Y le dejan de...
Eso por un lado, y por el otro es porque también se están quedando incluso sin comida por ese lado.
Claro.
Es, la verdad, que bastante terrible, y ahí es donde se conecta lo bello, bellísimo de lo que hace este hombre, que vos recordás el nombre, que el cuerpo no es nada, el cuerpo. Una vez que estás muerto, tu cuerpo... no tiene ningún valor. Me parece que es una de las verdades que descubren ahí arriba, que quizás son extremadamente chocantes. Esto de estar llenando una valija de pequeños recuerdos que representan a cada uno de los que ya no están. Además, son cositas que no hace falta que te lo digan, va a ser para dárselos a las familias.
Obvio. Sí, había cartas, había las cadenitas, todo.
Sí, y yo creo que... los recuerdos que tenemos de nuestros amigos y nuestros familiares, no sé, nuestros cuerpos tal vez no tienen tanto valor. Esa es la clase de cosa que a veces a uno le da resquemor.
Sí.
A algunos les da resquemor ser donantes de órganos porque, bueno, este es mi cuerpo. Se entiende el miedo, pero nosotros, una vez que no estamos, el cuerpo no... me parece que no es nada. A mí me hizo sentir todo este... costado de la película me hace sentir eso. Nuestro cuerpo, una vez que se apaga, nuestro cerebro no es nada.
Claro.
Seguimos viviendo...
nuestro legado es otro, digamos.
Claro, seguimos viviendo de otras formas. Uh-huh. Pero sí, el momento de la luz es cuando parece que el destino se está cagando,
sí,
de la risa.
No. Aparte, es una crueldad, porque es justo después del momento este de las rimas que dijimos, que es como todo re divertido. Dale, o sea, tan tranquilo, riéndose. ¿Por qué le haces esto?
Sí. Y la desesperación de que ahí fallecen, esa es la segunda gran tragedia.
Sí, que encima son tipo dos avalanchas como seguidas.
Sí, hay otro momento en donde se siente bastante clásico, que es que creo que Numa está viendo a alguien que no saben si murió o sigue vivo. El fuselaje se inunda de un silencio sepulcral y fue una de las pocas veces que en esta película me pude adelantar a los hechos y dije, ah, qué forrada. Había una segunda avalancha.
Claro, sí.
Y sí, tiene una segunda avalancha y ahí quedan directamente.
No, y que en ese momento cuando sobreviven y salen y los sacan a los de al lado, decís, ¿cómo pueden seguir? ¿Cómo pueden seguir viviendo? O sea, no sé, ese es el momento de extrema... de que yo sufría, realmente sufría con ellos. Decía, no puedo creer que les pase esto. O sea, no puedo creer que esto sea posible y que encima hayan vivido más. O sea, no. La fortaleza humana es realmente...
Y bueno, o sea, para ir acercándonos al final, acá quería hablar sobre Numa, que me parece muy interesante cómo lo presentan. Yo creo que hay algo... es una película que me gustó tanto que me da pena haber interpretado este costado así, porque también es algo que se está haciendo un montón en toda clase de películas, pero creo que cómo está contado su personaje es un poco meta, en el sentido de que al estar en el centro tiene actitudes de protagonista. Siente que él tiene que ser el que aporte más que ningún otro, o por lo menos estar a la altura de personajes como Roberto o Nando, que están más preparados. Hay un momento bastante feo en el que van a buscar la cola del avión, del lado que después descubren que no está. Los otros dos que lo acompañan le dicen, volvamos, que se está haciendo de noche. Y él dice, no, sigamos un poco más. Después les agarra la noche. Y uno de los dos que estaban con él, cuando bajan, tiene los ojos inyectados.
Sí.
Le ponen una venda y después termina muriendo en la luz. Lo mató. O sea, quedaría esa idea. Y no sé si habrá sido así exactamente, pero me imagino que si está en la película es así. Después, cuando ve que van a tener que... empezar a alimentarse ahí adentro del fuselaje, le agarra la locura y se corta
sí.
La pierna, que es lo que finalmente le va a costar la vida, uh-huh, y no quiere molestar al doctor con ese pequeño cortecito. Tiene, sí, como ciertas cosas que van sellando su destino,
sí,
porque no se termina de entregar. Del mismo modo que tampoco, por sus creencias, no puede abandonar sus creencias a tiempo. Sí. ¿Viste? Quizás,
sí, sí,
su infección o todo lo que finalmente termina pasándole lo agarra más débil porque estuvo como una semana más.
Sí, es el que menos comió.
Le tomó mucho más tiempo llegar a esa decisión de que no quedaba otra. Y termina siendo Nando el que lo convence.
Sí.
En un momento en el que creo que se despierta en el fuselaje.
Sí.
Tenemos a esta persona en el medio, que es el que está en la camilla, que habla de que...
Sobre la fe.
Claro, habla hermosamente sobre tener fe en lo tangible.
Sí, ese Dios no me dice, me dice lo que tengo que hacer en mi casa, pero no me dice lo que tengo que hacer en la montaña.
Sí. Y dice que mi Dios es Roberto, curándome las heridas. Uh-huh. Nando, que no para de entrenar las piernas para eventualmente poder salir a buscar ayuda.
Los primos cuando cortan y reparten la carne sin decirnos.
Es impresionante. Y fuera de eso, me parece que Nando representa la idea de no nos podemos quedar así.
Y a Nando se le muere la madre y la hermana.
Sí, y nunca baja los brazos.
Porque, o sea, tiene una fractura de cráneo y no, es tremendo realmente.
Me parece que entiende mejor que nadie que no... Es un plan quedarse ahí.
Sí.
Está bien que el fuselaje del avión no haya sido destruido en mil pedazos y que lo puedan usar de refugio. No significa que...
Claro, que nos instalamos acá toda la vida, ¿no?
Claro, que nos quedemos acá hasta que nos muramos de a uno. Y a mí me parece que ahí es donde la película cobra un significado más allá del suceso que está contando. Ahí es cuando descubrís, me parece, el corazón de la historia. Que en muchos casos el reflejo es quedarse quieto en el lugar esperando que otra persona se ocupe de lo que está sucediendo. Y están sucediendo muchas cosas que nos deberían preocupar y que nos deberían llevar a la acción. Y bueno, muchas veces nos quedamos quietos en el lugar porque pensamos que es...
Seguro.
Lo más seguro.
Claro, pero a su vez es interesante porque eso no es lo que hace Numa. Sin embargo, tampoco puede, por todas estas cosas que dijiste, por sus creencias y por probablemente cargarse más de lo que podía, tampoco termina pudiendo sobrevivir.
Sí, definitivamente. Numa no representa este otro extremo. Ni en pedo, no estaba queriendo decir eso, pero sí, 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 estaba queriendo decir que Nando
no, claro,
es como una fuerza de la naturaleza.
Sí.
Es alguien que no va a parar hasta haber agotado todas las opciones.
Uh-huh.
Y bueno, ahí llegamos al final, Numa y todo lo que lo incompleto que representa. Espero no estar, que no suene que estoy siendo muy injusto con su personaje porque me parece que es un personaje bellísimo también.
Sí, porque aparte también hay un momento clave cuando hacen la expedición hacia el oeste, o no sé dónde, a qué punto cardinal apuntaban en ese momento, cuando ahí Numa se cae y ahí Roberto se da cuenta que tenía la pierna infectada y que no podían. Y ahí Numa hay un plano donde literalmente vuelve sobre sus pasos y ahí se da cuenta...
De que la cagó.
De que la cagó y no puede.
Sí.
Y eso es bastante también doloroso.
Es muy doloroso. Y de hecho, yo creo que me siento más identificado con Numa que con nadie más. Yo siento que en una situación así la cagaría con la mejor de las intenciones. Entonces no es que no estoy mal juzgándolo, sino me estoy viendo en él de alguna manera. Y quizás es también parte de la idea.
Claro. Igual... Numa es como un gran, o sea, una de las personas más generosas de ese grupo porque justamente da más de lo que puede. Muy poco humilde vos verte en Numa.
No, bueno, no me refería a eso.
Te estoy jodiendo.
Me refería a hacer mi mejor esfuerzo.
No, está bien, está bien. Pero sí, me parece interesante eso y como la fina línea, ¿no? Entre Numa y Nando y también... Como que uno puede dar mucho por el equipo y podés dar todo por los demás, pero al fin de cuentas uno tiene que sobrevivir por uno. O sea, como que es un esfuerzo colectivo y solidario, pero también en cierto punto es individual. Porque hay, por ejemplo, un momento donde, Numa en la voz dice, hablando de uno de los chicos que se está por morir, que creo que es Arturo.
Ah, ¿sabes qué? De eso no quería que nos olvidemos. No quería que nos olvidemos de pasar por ahí. Mm. Sí.
Y dice algo así como, hicimos todo lo que pudimos, pero nadie puede respirar por él. Sus pulmones están muy mal y nadie puede respirar por él. O sea, sí, como que
no podemos respirar por él, algo.
Exactamente,
por el
como que uno puede dar todo por el de al lado, pero hay como cierta cosa de tu cuerpo y de tu individualidad de persona que lo tenés que hacer solo, sí, digamos. O sea, como que es una combinación de las dos cosas.
Eso es una de las cosas que más me llegó la segunda vez que la vi. Mm. Porque no termina de ser una película que te está diciendo entre todos podemos, uh-huh, porque está esa complejidad.
Claro.
Y creo que la escena posterior, porque habían dos médicos, creo que el segundo es el que tiene el que usa el gorro, el sombrero.
Servino, sí.
Bueno, ¿Servino es el que estaba armando la valija?
Sí, es el
bueno,
mismo.
Ahí está. Por fin conecto dos características. Bueno, la cuestión es que hay una escena muy bella en la que vemos el fuselaje de fondo y creo que es el atardecer, en la que Servino le está diciendo a Canessa, ya no podemos hacer nada por ellos, vamos a dejar de ser médicos para terminar siendo sepultureros. Mm. Y ese es uno de los momentos en los que Roberto empieza a darse cuenta de que va a tener que dejar la base.
Va a tener que caminar.
Y bueno, acerquémonos al momento final. Me parece que es uno de los momentos clave. Mm. Y que, de nuevo, es de esos momentos que trascienden la peli. Uh-huh. Cuando llegan a esa cima, a la cima que habían desde un comienzo considerado imposible de escalar. Bueno, uh-huh, llegan a escalarla. Les toma 2 días, pero lo hacen. Primero llega Nando.
Sí.
Después llega Roberto. Y en un plano muy prodigioso, la fotografía de esta película,
ah, increíble,
es de las mejores de los últimos años. Y una particularidad que tiene que ver con el equipo que armó Bayona para filmarla es que el resto de sus películas, su director de fotografía siempre fue el mismo desde El Orfanato, Oscar Faura. Uh-huh. Pero para esta convocó a un uruguayo, Pedro Luque.
Mirá. Ahí quiso hacer un poco más rioplatense su equipo. Me parece muy bien.
Sí. Pero bueno, yo creo que mientras gira la cámara no respirás.
No.
Porque la verdad que puede ir para cualquiera de los dos lados. Puede ser que sí, el valle estaba ahí al lado. O puede ser que lo que nos van a decir... Sabemos que se terminan salvando, así que puede ser que lo que nos van a decir es que la odisea recién comienza.
Claro, porque primero vemos las caras de ellos, pero no vemos lo que están viendo.
Y además las caras de ellos son medio inescrutables.
Sí, sí, sí.
En retrospectiva creo que te das cuenta de que están...
Sí, sobre todo Roberto, que tipo, mira, dice la puta que lo parió.
Sí. Y ese es el momento que me parece uno de los momentos más poderosos de esta película y qué, uh-huh, sé yo, de el cine de los últimos tiempos. Ahí es cuando tienen este intercambio.
Sí, en el se, que se quedan piensan, como en silencio, ¿viste? Mirando el paisaje y ahí le dice, mira qué belleza, le dice Nando. Y Roberto lo mira como diciendo, ¿vos estás en pedo?
Sí. Este momento lo encontré profundamente humano porque me recuerda algo que sucede. Cuando creemos que estamos a punto de sortear el obstáculo más grande, muchas veces encontramos que hay muchísimo, muchísimo más por recorrer. Y Roberto Canessa, la persona, una de sus frases que vi que repitió más de una vez, es algo así como, todos tenemos nuestra cordillera, lo difícil es seguir. En ese momento, el Nando de la película lo insta a Roberto a seguir. Mm. Por más que eso le signifique morir solos en el medio de la cordillera. Y Roberto responde algo que me quedó, que es, ¿vos me estás pidiendo que muera con vos?
Sí, ahí Nando le dice que lo que le está pidiendo es que lo acompañe y ahí le vuelve a apuntar, le dice, mirá, allá hay unas montañas donde no hay nieve, ¿lo ves? ¿Lo ves? Y Roberto no intenta ni mirar hacia donde está apuntando Nando, porque no le interesa, simplemente lo mira él a los ojos y le dice, sí, lo veo. Y ahí lo que le está diciendo es, te voy a acompañar y te voy a seguir porque te voy a seguir. Y estamos en esta. Eso también me encanta, el detalle de que ni siquiera se voltee a mirar lo que está apuntando Nando, de que simplemente le conteste eso.
Y nosotros tampoco lo vemos.
No.
Y bueno, a mí me quedaron dando vuelta por la cabeza todas estas cosas y me llamó la atención descubrirme pensando quién pudiera tener un Nando que te inste a seguir.
Claro.
Pero me sorprendió que la mayoría de las veces mi cabeza automáticamente va a quién pudiera tener un Nando a su lado, pero jamás me sentí como un Nando yo.
Sí, no, lamento decir que tampoco soy un Nando. ¿Querés ser el Nando? El Nando de mi Roberto sería la invitación. Sí, es difícil. Es difícil ser Nando.
Y quizás más difícil aún encontrar.
Encontrar, aún. Sí.
Ahí se llega a este momento que también es parte de la cultura popular, que es cuando se encuentran con este hombre.
Sí. El protagonista del momentazo. Que bueno, está entre mis momentos favoritos del año. Este momento. Increíble.
La verdad que sí. Después es hermoso cuando se están comiendo lo que les prepararon esta
pobre gente
y se mueren de la risa.
Sí, ya con todos unos colores cálidos que nos invaden y con, no sé, humito y pan y cosas.
Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sentís que se te abre el apetito vos.
Sí.
¿Viste? Cuando ves una comida que te da hambre. Sí. Es algo típico de las películas de Estudio Ghibli, por ejemplo. Bueno, y contó Pardela que esa sonrisa fue uno de esos momentos robados porque esa sonrisa es de verdad. Hacía meses que no los dejaban comer pan.
Hidratos, claro.
Claro, hidratos de carbono. Entonces esa sonrisa fue una sonrisa cómplice entre él y su compañero de escena porque, nada, se les escapó. No estaban actuando.
Claro, tenían un hambre, pobre.
Bueno, ahora que nos estamos acercando al final, una última anécdota de mi experiencia de ver la peli con el elenco en Mar del Plata. Yo no sé cómo fue, no sé si lo habían preparado los actores, pero el plano del fuselaje cuando aparecen los helicópteros desde atrás, nunca sentí un aplauso tan espontáneo de toda la puta sala. O sea, me quedó en la cabeza de... No es de esos casos que empiezan a aplaudir algunos y nos unimos todos,
claro,
porque es una idea excelente, este es un momento para aplaudir. Yo lo recuerdo.
Claro,
empezó a aplaudir toda la sala
gol
al mismo tiempo. Es una sala enorme, son varios miles de personas que entran ahí. Estaba a tope.
Festejo de gol. Sí, aparte es tremendo porque también los vemos que escucharon en la radio que lo habían logrado, que sus amigos lo habían logrado y estaban como preparándose, se lavan los dientes.
Ah, sí, poniéndose lindos.
No, por Dios. Y después cuando los ve, Nando dice, ahí están todos. Ay, Dios mío, tipo, no puedo creer, es demasiado emocionante y hermoso.
Y que pasamos a una reproducción de algo que también es parte de la cultura popular, más que nada latinoamericana, de esos planos de los chicos saludando al helicóptero, que es
sí,
de una belleza. En ese momento sucede lo de la valija, que también te destruye. Ya en ese momento estás destruido.
Sí.
Bueno, cuando está este hombre diciendo los nombres de los sobrevivientes,
dos veces
es uno de los... dos veces es uno de los sobrevivientes realmente.
Sí,
está haciendo
es
de su propio padre, sí, digamos. Una locura.
Sí, bueno, viste, hay muchos cameos de sobrevivientes ahí en pequeños.
No tantos, creo. 3 o 4.
Sí, bueno, está en Canessa, Nando y, bueno, Carlos Páez.
Nando en el aeropuerto le abre la puerta. Es como un hombre X que les abre la puerta,
sí,
para que entren al aeropuerto a su hermana y a su mamá.
Sí.
¿Viste cuando decís Bayona?
Ay, sí.
Pará,
Dios
un poco
mío.
Una puta que
sí
te parió.
Y Canessa es el médico que lo lleva al actor de Canessa ya en el hospital, porque bueno, Canessa se recibió y es médico,
sí,
ahora, así que hace de médico ahí en la película sobre el final. Me gusta el plano final donde están todos medio en posición, como tan juntitos, como si estuvieran todavía en el fuselaje, pero ya en pijamita, y hay un momento donde algún, creo que Nando estira la mano y agárralo para comer, pero es un pan.
Me parece que están compartiendo, hay unas cajas de pizza, si no me equivoco.
Sí, o claro, algo.
Y no estoy seguro de si ese plano, que es un plano que claramente están posando para la cámara, pero esta vez nadie está sacando la foto.
Claro, están todos acomodados para que entren bien en el plano.
Es el remate de un par de planos en donde los vimos solos y alguno temblando de los nervios.
Sí, sí.
Me parece que es... Es el final perfecto porque los vemos a todos juntos de nuevo, porque así fue como sobrevivieron.
Claro.
Y quizás una última reflexión. La película empieza, digamos, las primeras líneas de Numa hablan de lo complicado que es meterse en el terreno de la memoria.
Sí, de hecho me anoté esa frase porque me gusta mucho.
A ver, si quieres leer la textual porque yo no la recuerdo.
Para entenderlo hay que regresar al pasado sabiendo que el pasado es lo que más cambia.
Muy fuerte. Uh-huh. Yo lo estaba haciendo como un poco más obvio, ¿no? Y sí, esto es el resultado de este trabajo que inició con un libro de los sobrevivientes como para darle fin a un dolor, a culpas, a... ¿Por qué?
¿Qué sobreviví sentido
yo
tiene?
Uh-huh. Sí. Y no él. Uh-huh. Deriva en una película que es una maravilla, que Bayona cuenta que organizó dos funciones, dos proyecciones, una con los sobrevivientes y sus familias y otra con las familias de quienes no sobrevivieron.
Qué fuerte, ¿no? Eso.
Sí, definitivamente. Y en los dos casos parece que se vivió como que hubo un cierre.
Claro.
Y quizás ahí también vemos el poder del cine, ¿no? Que
sí.
Les terminó de ordenar algo que quizás no fue exactamente así.
Sí.
Pero después de tantos años pueden ordenarlo con ayuda de el séptimo arte, el arte más completo de todos.
Que tiene que ver con lo que venimos hablando del rol del cine en la memoria y todo eso, que lo hablamos en Killers of the Flower Moon y un poco en nuestro... especial de fin de año, de los premios. Y justamente con este hecho me parece que estuvo tan amarilleado, como dijimos al comienzo, y por ahí puede ser de que lo primero que se te ocurra cuando te hablen de la tragedia de los Andes es esa cosa amarillista y de sensacionalismo vacío. Sin embargo, acá Bayona decide contar la historia por una razón muy humana y muy válida, pensando en los que se murieron y en los sobrevivientes también. Y eso de darle valor a los que no están, y también algo que dijo que me gustó mucho, que incluso algunos sobrevivientes o familiares de los que fallecieron pudieron entender el rol que tuvieron, su hermano o su padre en esto.
Sí, sí. Según cuenta Bayona, le dijeron que por fin pudieron entender lo que vivieron ahí arriba. Y bueno, ese es el poder del cine.
Sí. Es una razón enorme para hacer esta película, y más que suficiente, y que la llena de sentido, digamos.
Sí, en definitiva se siente que es una película hecha para ellos, cosa que me parece muy poderoso, porque al hacer una película pensando en un público tan específico, terminas haciendo una película extremadamente humana con la que estamos conectando personas, suscriptores de Netflix a través de todo el planeta. Una película que, con un poco de suerte, quizás cause que de ahora en adelante, en los próximos años, cuando uno piense en la tragedia de los Andes o en el milagro de los Andes, no lo asociemos con los chistes de caníbales y qué sé yo, sino que, bueno, mi ilusión es que se empiece a asociar con que no estamos solos.
La solidaridad.
Estamos viviendo en una época en la que el individualismo reina. Venimos de una tradición de ficciones en las cuales, si contás una historia así, va a haber una lucha de líderes y va a haber alguien que esconde la comida. Y en esta película la sufrís, te hace llorar, sin nada de eso. estamos viendo un grupo humano que en todo momento se está apoyando entre sí, totalmente a contracorriente. Y a lo que iba es a eso, a que estaría bueno que se empiece a asociar este suceso tan extraño, tan único, a esos sentimientos, ¿no? Lo último que escuchamos, y que es algo que atraviesa toda la película, es qué sentido tiene, ¿no? Uh-huh. Se vuelve a hacer esa pregunta que se hicieron estos personajes a través de, como decía, toda la película. Uh-huh. Y sí, la vida no tiene sentido. Si te querés poner desde el costado más cínico que permite una sociedad individualista, cruel, que no piensa en quién está al lado y que en definitiva no se da cuenta de que no pensando, perjudicando a quien está al lado, se termina perjudicando a sí mismo. Y bueno, el cine, una de las cosas que podemos sacar del cine es, creo, lo último que se dice. El sentido, encuéntrenlo ustedes. El sentido lo tenemos que encontrar nosotros. Esto fue ¿Qué me hace después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Heraldi.
Chau.
Películas como esta me quitan el deseo de exterminar los humanos. Pero al cabo de un rato me vuelve a...